estar en una reunión familiar y ante cualquier consulta tomar el celular para buscar una respuesta. Tener una duda en la escuela, en la universidad, respecto de algún autor, de algún dato específico y volar al dispositivo que tenga más cerca. Estar en el campo y tratar de identificar algún referente que nos ayude a encontrar algún material para resolver un problema que tenemos. Ir y recurrir a un dispositivo, celular, tablet, computadora. La vida es muy compleja, pero parece que algunas aplicaciones quieren hacernos la vida más fácil. Y eso es lo que nos sucede a la hora de consultar y consultar ya las dudas que tenemos en distintos ámbitos. Y Wikipedia es una solución. Claro, no la única. Es imprescindible corroborar y chequear la información que nos da. Es insoslayable saber que las fuentes hay que chequearlas muchas veces y con distintas fuentes, justamente. Pero, sin embargo, es un modelo a mirar, un modelo muy particular que tiende a mostrarnos quizás cómo va a ser la escuela que se viene, la universidad que se viene. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia colectiva, de construcción de inteligencia colectiva, si no hablamos de Wikipedia? Y específicamente de un costado no tan conocido de Wikipedia, que es el llamado Wikipedia, donde son miles de voluntarios que cada día se encargan de chequear, ayudando nuestro trabajo, si lo que se sube es correcto, si hay errores, lo validan, lo observan. ¿De qué se trata Wikimedia? ¿Y quiénes son esos voluntarios? ¿Qué pasa con la lengua en el mundo digital? De eso y de mucho más vamos a hablar aquí. ¿Por qué? Porque hoy ponemos la inteligencia colectiva como ejemplo en las redes sociales en boca de todos. Bienvenidos a los que están llegando a casa cansados porque trabajaron o cansados porque bailaron, cansados porque recién se levantan, porque también le damos la bienvenida a los que están amaneciendo con un cafecito, con un mate o simplemente esperando unos minutos más para levantarse, a los que están trabajando, a los que están en viaje, a todos bienvenidos a este espacio que busca construir ciudadanía desde un lugar especial, que es la educación. ¿Por qué? Porque queremos poner la educación en boca de todos. Y ya saben, este programa está conformado por un equipo incomparable. En la producción periodística, dos cracks, Inés Gordon y Santiago Pfeiffer. Y en la operación técnica, no me creen, pero lo digo bien, Diego Rosato está hoy aquí con nosotros acompañándonos para que podamos estar junto a vos hasta las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional. Recordá que durante toda la semana podemos seguir comunicados si nos escribís a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro flamante Instagram, le digo a nuestra entrevistada para que sepa que somos nuevitos allí en ese mundo, y nuestro usuario, no es nuestra dirección, nuestro usuario es Silvia Bacher, ¿ok? Y en nuestro correo electrónico, enbocadetodosnacional@gmail.com. Quédate con nosotros hasta las 7 de la mañana y después volví a escuchar todas las veces que quieras este programa. ¿Dónde? En radionacional.com.ar. ¿Quién no consulta en las redes sociales? ¿Quién no visita Wikipedia? ¿Quién no navega buscando información que no sabemos quién chequea o cómo chequea? Para saber sobre Wikipedia y sobre este espacio tan disruptivo, tan innovador, tan inspirador como es Wikimedia, hoy queremos hablar sobre este tema con una mujer muy joven, que nació en Tarragona, España, en el sur de Cataluña, y que hace 5 años vino a nuestro país, su primer, lo voy a contar, esto es público, es información pública, su primer documento fue el carnet de Boca.
Sí.
Es así. Ana Torres es directora ejecutiva de Wikimedia Argentina y queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, nosotros muy contentos de recibirte porque entendemos que es imposible pensar una ciudadanía sin comprender qué pasa atrás de las pantallas. Ese es el motivo por el que te invitamos, Ana, que nos ayudes a compartir con nuestros oyentes cómo se construye lo que aparece cuando uno hace clic, clic, clic y encuentra información. Así que queremos como correr velos. Hoy sería ese el tema del programa, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Y ustedes dirán, bueno, Ana Torres es directora ejecutiva de Wikimedia, seguro que lo que tiene es una formación en tecnología, es ingeniera, es programadora, no. Ella estudió ciencias políticas en la Universidad Pompeu Fabra, tiene una maestría en cooperación internacional por la Universidad de Valencia y un posgrado en gestiones políticas de políticas públicas en Flaxo. Y es muy joven, pero vivió en Guatemala, Nicaragua, México y, como te decía, hace 5 años se radicó en nuestro país. Bueno, nuevamente bienvenida, ya está hecha la presentación formal, no volvemos a hablar de esto. Pero sí, pero primero preguntarte cómo llegaste a este mundo.
¿Cómo llegué al mundo de Wikimedia?
Sí.
La verdad es que fue bastante una casualidad. O sea, yo era una usuaria como cualquier persona que cuando busca información, como bien dijiste, en la comida con su familia y no sabe cómo responder y buscábamos esa información y teníamos Wikipedia. A mí también me atravesó además la plataforma porque fui docente y entonces la tuve que luchar y amar dentro del aula, que es un poco lo que a los y las docentes les sucede. Pero llegué por mucha casualidad, o sea, venía trabajando durante muchos años en temas de gestión de organizaciones y de gestión de proyectos en diferentes lugares y diferentes países, y cuando llegué a la Argentina tuve esta oportunidad y la tomé, me arriesgué y la tomé porque, como bien decís, todos podríamos pensar que necesitas como ciertas cualidades que capaz no están tan implícitas en lo que es mi currículum a simple vista, pero es un poco, todo el mundo puede participar y todo el mundo puede trabajar y construir información en Wikipedia, que es algo de lo que seguramente vamos a hablar, y creo que yo soy un ejemplo de que se puede hacer.
Contanos qué es Wikipedia, cuándo nace, cómo se construye, y después vamos a llegar por qué y cómo nace Wikimedia.
Sí. Wikipedia nació como lo que es, nació como un proyecto que inicialmente pretendía ser un proyecto muy ambicioso para generar como la gran biblioteca en línea, en un momento en que Internet estaba naciendo, porque fue en 2001, era todo muy nuevo, había pocas reglas, no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar a través de la web. Sabíamos que iba a tener una potencialidad, pero no sabíamos exactamente qué era lo que nos iba a ofrecer. Y bueno, Wikipedia nació como eso, como un proyecto colaborativo donde al inicio estaba absolutamente todo por hacer. Por eso muchos de los grandes editores y editoras de Wikipedia hoy en día, cuando miran hacia atrás, consideran que son más rigurosos actualmente de lo que fueron en un inicio. Y obviamente lo que se construyó durante los últimos 15 años, que 16 años ahora tiene la Wikipedia en español, son Wikipedias en 288 idiomas, lo cual el proyecto se expandió muchísimo, donde hay miles y miles y miles de voluntarios y voluntarias que todos los días abogan por pasar tiempo, parte de su tiempo, en construir conocimiento para que todos y todas tengamos un acceso mejor y mayor a la educación de calidad y gratuita.
Bueno, empecemos a explicarle a nuestros oyentes, porque muchos conocen Wikipedia, pero muchos otros no. Y cómo no hablar de esta iniciativa, de este portal, es mucho más que un portal, porque es un espacio virtual y un espacio de encuentro, que me decía Ana, antes de comenzar el programa, que en español tiene alrededor de 31 millones de usuarios al día.
Sí. ¿De visitas al día? Sí. Sí. De gente que al menos una vez al día le da clic y busca algo en Wikipedia, ese es nuestro tráfico solo en la Wikipedia en español. Sí.
¿Y en el mundo? ¿Cuáles son los usuarios que se estima que tienen estos 288 idiomas?
Es muy difícil estimar, deberíamos ir viendo la estadística por Wikipedia por Wikipedia, algo que es un ejercicio bastante laborioso porque son muchas, pero multiplica esa cifra por millones y millones y millones. Sé que la Wikipedia en inglés, que obviamente es la Wikipedia más grande, que tiene aproximadamente casi 6 millones de artículos, tiene mucho más tráfico de lo que tenemos en español, que ya es un montón.
31 millones al día, es muchísimo. Y decías también antes de comenzar el programa, tuvimos un programa premio, vamos a contar un previo, vamos a contarle a nuestros oyentes el secreto. No, un mini programa, una pequeña charla donde yo te preguntaba, bueno, ¿y el español? Me decías recién, el inglés tiene muchos más usuarios o más consultas. Yo te preguntaba, ¿en qué orden está el español?
Es la quinta Wikipedia más grande. Sé que está el español y el alemán, creo que la italiana tiene más artículos que nosotros. Hay algún idioma chiquito que se van alternando en el ranking. Nosotros somos la quinta Wikipedia más grande en número de artículos. Tenemos 1 millón, casi 400.000 aproximadamente. Es cierto que por el número de personas que en el mundo habla español, deberíamos capaz estar más arriba. Pero obviamente a nosotros nos atraviesan un montón de otros problemas que son el tema del acceso a Internet o el acceso a la tecnología, o también los diferentes problemas económicos y sociales que están en los diferentes países que somos hispanohablantes. Y bueno, eso es lo que nos hace estar como un poco, o sea, ser la quinta, a pesar de que el número de hablantes a nivel mundial es mucho mayor que lo puede ser a lo mejor la Wikipedia en inglés.
O en italiano.
O la alemana, que es mucho más reducida.
Y sin embargo, bueno, estamos en el quinto lugar aproximadamente. Ahora, Ana Torres, vamos a recordarle a los oyentes que se suman recién, es directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. Wikipedia, ¿cómo se mantiene y cómo se crea con un grupo de jóvenes, es quien la impulsa en inglés? Pero ¿cómo empieza este circuito de crecimiento y expansión, que tiene que ver seguramente con el abaratamiento de las tecnologías, pero no solamente con eso, porque otras aplicaciones y otros portales y otros espacios de estas características no prosperaron?
Es que yo creo que lo bueno que o lo bien que hizo Wikipedia fue plantear un proyecto en un inicio, y es algo que se mantiene hasta hoy en día, donde todo el mundo era protagonista. Donde el proyecto, o sea, Wikipedia es un proyecto que no le pertenece, o sea, legalmente le pertenece a quien le pertenece, porque tenemos una fundación, obviamente, que es el Paraguas, pero que son los wikipedistas y las wikipedistas que escriben el contenido, quienes determinan incluso las reglas que se juegan dentro de cada uno de los proyectos. Entonces, yo creo que el gran acierto de Wikipedia, justo cuando empezaba el boom de los diferentes medios en Internet, fue dar algo que no estaban dando los muchos otros medios, porque para nosotros en parte también es un medio, que era justamente permitirte ser protagonista de un proyecto, permitir que ese proyecto vos lo pudieras tocar, vos lo pudieras crear, vos pudieras dar tu punto de vista o vos pudieras sumar información sin que detrás hubiera un requisito académico o no se sabe quién eres. O sea, muchas veces los usuarios se conocen entre ellos, usuarios y usuarias se conocen entre ellos por los nombres de usuarios, que pueden ser cualquier cosa. Entonces, muchas veces no sabes quién te estás encontrando detrás de la pantalla. Lo que se valora es la calidad del contenido que tú como usuario o usuaria subes. Y creo que el hecho de sentir que es un proyecto que tiene tantos padres y madres, podríamos decirle, alrededor del mundo, es lo que hace que haya podido crecer de la manera en que creció.
Y en este sentido, se suman los voluntarios que suben material como wikipedista.
Sí.
Pero que uno de los grandes temas que dicen, bueno, partamos de muchos docentes, pero también muchos usuarios que no lo son, es cómo sé si esta información es fidedigna, no lo es, si es una fuente confiable. Y ahí aparece Wikimedia.
Sí. Wikimedia aparece unos años más tarde de Wikipedia, creo que son aproximadamente tres años más tarde, si no me equivoco, y aparece justamente porque el proyecto está creciendo o crece muchísimo y necesitamos un paraguas institucional, porque además hay unos softwares que mantener, hay una serie de tecnología que hay que mantener para que las páginas sigan funcionando, y porque veían una potencialidad en esta idea de construir una cultura libre en un momento en lo que, de nuevo, Internet se estaba construyendo. ¿Qué pasa con el tema de la información fidedigna? Nosotros, cuando vamos a los docentes o hablamos con docentes alrededor del país, porque es algo que Wikipedia está en las aulas y trabajamos en muchos espacios educativos, para nosotros es muy positivo que los chicos la lean críticamente. Para nosotros no está mal que el docente le diga a un chico, ten cuidado con lo que lees o con lo que no lees. Pero sí es cierto que se tiene que tener muy claro o en claro qué es Wikipedia. Nosotros somos una enciclopedia, y no somos más allá, no somos más que lo que era la Encarta que estaba en los estantes de tu casa. Yo no sé si yo era de la época de la Encarta y abríamos y después mi mamá me acompañaba a la biblioteca pública en Tarragona, que solo encima solo hay una, y nos encontramos con todos los compañeritos de clase y sacábamos algunas fotocopias y eso nos lo llevábamos a casa y hacíamos como un ejercicio de leer y ver qué era la información que queríamos. Bueno, Wikipedia se construye a través de fuentes primarias y secundarias de información, por lo que, ¿cuál es una fuente terciaria de información? O sea, lo que pretende ser es esa puerta al conocimiento. ¿Qué pasa en las escuelas? Que es un poco lo que le digo yo al docente. El docente, en un momento en el que los chicos tienen tan a mano la información, que obviamente no tienen que hacer ese ejercicio que nosotros hacíamos, como de eso de ir a la biblioteca y buscar, tienen que empezar a preguntar de manera diferente. Y de verdad lo decimos. O sea, si seguimos preguntando de igual manera sobre un concepto, Wikipedia va a ser siempre su enemigo en el aula. Porque la respuesta la van a tener ahí y porque seguramente no van a hacer ningún otro esfuerzo o porque seguramente muchas veces ni siquiera vamos ni a la segunda ni a la tercera página de Google. Nos quedamos con las tres o cuatro primeras entradas y Wikipedia suele estar entre las primeras rankeadas. Pero si preguntáramos de manera diferente, desde un lado más crítico, Wikipedia no sería la respuesta tampoco. O sea, si yo preguntara en vez de qué es un volcán, por ejemplo, que Wikipedia obviamente me da la respuesta, pero si yo preguntara por qué el Teide en España se pone en erupción cada ciertos años, Wikipedia tampoco me daría la respuesta. Entonces yo creo que se trata un poco de preguntar distinto.
Gran desafío para la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente, decía Sana, para los docentes. Por eso estamos en comunicación ahora con Julio Alonso. Él es docente del Instituto Ingeniero Huergo, de la materia de educación tecnológica, en distintos años, y tecnología de la educación. Y desde el año 2014 se puso en contacto con ustedes, con el equipo de Wikimedia, y comenzó a hacer un proyecto conjunto. ¿Querés que lo escuchemos? Obvio. A ver qué nos cuenta y qué nos dice, y su experiencia de Wikipedia y Wikimedia en el aula.
Me parece fenomenal.
Bueno, Julio, ¿cómo te va? Silvia Bacher te saluda, estoy aquí con Ana Torres. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Ana, tanto tiempo.
Hola, Julio.
Bueno, nosotros muy interesados, aquí estamos en Boca de Todos tratando de entender cómo se construye y cómo se valida también la información de Wikipedia. Y ahí llegaste vos, en el momento exacto, para contarnos qué es lo que hacen en la Escuela Técnica Ingeniero Huergo.
Justamente lo que nosotros proponemos cuando empezamos a ponernos en contacto con Ana, con Luli, con el equipo de Wikimedia, era en principio buscar un respaldo institucional para este tipo de proyectos. Yo en principio trabajaba con los estudiantes subiendo imágenes, editando algunos artículos en Wikipedia, pero me sucedía que en general los docentes, cuando uno quería compartir este tipo de proyectos, hay como este miedo de, bueno, si efectivamente Wikipedia es un lugar válido para buscar información. Incluso yo siempre digo, me sucedía cuando era chico de querer usar Encarta y los docentes no me dejaban. Y lo que nosotros empezamos a buscar es como esta conjunción, quizás yo como un rol más de asesor tecnológico para mis compañeros docentes de historia, de geografía, y situarlos a ellos como validadores de la información, que Wikipedia efectivamente quizás no es una fuente primaria para buscar o copiar y pegar, pero sino que dentro de lo que venía escuchando de la cultura libre, los chicos pueden, a partir de otras fuentes, libros, artículos, ir mejorando esa información y que efectivamente todos los artículos de Wikipedia que usamos sean un lugar que ellos puedan utilizar para construir esa información y algún hecho o suceso con los docentes y con otras fuentes de información, que no son mutuamente excluyentes, digamos.
Julio, ¿y qué es específicamente lo que hacen ustedes? ¿De qué se trata el proyecto que llevan adelante en el Instituto Huergo?
Nosotros lo que hicimos específicamente este año fue, en principio, capacitar a los docentes. Buscamos capacitar a los docentes, tanto a mí como a mis compañeros, en el uso de Wikipedia en el aula. Y, en segundo lugar, lograr que con los estudiantes, a partir de cada uno de los temas o algún tema en particular de los trimestres, puedan utilizar los artículos de Wikipedia para entender o conocer mejor el tema. En este año, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar todo el periodo medieval a partir de artículos de Wikipedia. Vinieron las chicas al instituto, tuvimos una jornada de capacitación con los docentes para que aprendan la interfaz, hagan sus usuarios, y a partir de ahí lo que hicimos fue luego buscar artículos relacionados a la edad medieval y a partir de ahí buscar otros libros, otras fuentes de información y poder constatar cuáles eran los mejores artículos, cuáles eran los que están peor editados, y a partir de ahí con los estudiantes durante una o dos semanas, además de aprender a usar de la manera de los docentes la interfaz, que ellos pudieran buscar la información y agregarla a los distintos artículos.
¿Y cuál fue la respuesta de los docentes por un lado y de los chicos?
En principio, la respuesta de los docentes, o sea, fue buena. En general, los docentes les encanta tratar de utilizar tecnologías de la información para no solo enganchar a los alumnos, sino también ellos ser parte de ese proceso de construcción del conocimiento. Y más, a ver, en principio, o sea, la respuesta fue buena, pero a la vez, al momento de sentarse a usarlos, eran un poco más reticentes. Lo bueno es que al tener a Luli y a Ana apoyándonos, o sea, fue como mucho más fácil la institución que te backupea, digamos, o que te da esa legalidad del uso. Y luego lo que hicimos fue, para mejorar esa situación, era ponerlos a ellos como validadores de información. Que ellos sintieran que si la información no era chequeada por ellos primero, no se podía subir. ¿Qué sucedía? Que los alumnos se mandaban, se ponían a editar los artículos y los salvaban y los subían. Y decíamos, no, bueno, primero tiene que revisar el profesor en el espacio de taller, y luego, una vez ahí que el profesor avalaba lo que se estaba escribiendo, se podía, digamos, editar el artículo. Así que era como un ida y vuelta todo el tiempo. O sea, y los alumnos les encantó la propuesta, que sobre todo que viniera gente de la Fundación de Wikimedia, representación de Wikipedia, que cuando les explicabas eso se les abrían los ojos. Para ellos no había posibilidad de que existían personas físicas, digamos, de Wikipedia dando vueltas acá por Buenos Aires. Era increíble esa sensación.
Claro, un poco lo que decíamos con Ana, parece que está la pantalla y después la nada, y sin embargo hay tanto. Ahora, ustedes validaron información, artículos vinculados a la Edad Media, nos decías.
Sí.
¿Dirías que la información que encontraste tenía muchos errores, que los chicos consultando con otras fuentes, con otros libros y con sus propios profesores, tuvieron muchas modificaciones que hacerle a la información, muchas correcciones, o en este caso específico no fue así?
A ver, bien, hubo dos cosas. No hubo tanto error en la información, sino falta de información. Ahí en esa tarea fue vital Luli, o sea, que es la encargada de la parte de educación de Wikimedia, que cuando estuvimos trabajando los profes, ella hizo como un rastreo intensivo de cuáles eran los artículos que no están también editados, más otros que pudimos elegir nosotros, y los chicos que hicieron más que nada fue agregar información, quizá organizar en subtítulos o en subapartados, y por ejemplo algo interesante fue que pudimos subir la tapa de uno de los libros del poema del Mío Cid, que entraba, digamos, en las categorías, era uno de los artículos. Que es muy interesante porque una de las cosas que aprendimos mucho con Wikimedia es el tema de qué se puede subir y qué no. Que los chicos llegan un momento que no entienden y dicen, bueno, para entender qué es la cultura libre, es como, bueno, no podemos subir nada. MP3 también tiene derechos y hay muchas cosas que tienen derecho de autor, y es interesante que ellos vayan aprendiendo eso. Pero en específico a los artículos, lo que sucedía es que a veces faltaba información más que información errónea.
Déjame que te haga una pregunta específica sobre la escuela, porque vos sos profesor de educación tecnológica y de tecnologías de la información, pero trabajaste con temas que tienen que ver con historia.
Sí, la propuesta que yo traté de hacer es una materia que está 2 horas por semana, que en general, digamos, lleva mucho tiempo estar con los chicos y creo que es poco tiempo, 2 horas, y entonces lo que proponemos es tratar de hacer un trabajo transversal en lo cual de alguna manera yo extendía, digamos, esa hora. Entonces estábamos capaz 2 horas trabajando en aula con la parte de la interfaz, otras 2 horas con la profesora de historia trabajando la información, cómo se validaba, y después en alguna semana en específico lo que hacíamos era unir esas 2 clases y teníamos 4 horas en esa semana para trabajar en ese proyecto en específico. Entonces tratamos de trabajar un mismo tema, pero desde 2 materias.
Claro, y este me parece que tiene que ver también con uno de los desafíos que tiene la educación, que es tratar de romper la grilla curricular de una hora de tal disciplina y una hora de otra, para poder armar proyectos. Y aquí se parece que se produjo y que el resultado es muy interesante. Después podrías pasarnos algunos de los de los links para que leamos qué es lo que dijeron los chicos del ingeniero Huergo, que por otro lado, y con esto cierro, ya sé que tengo que terminar este bloque, decir que aquí hicimos un programa, que por eso me parece muy interesante que sea una escuela técnica, con un profesor que desde una otra escuela técnica estaba promoviendo un concurso literario con un género que llamaba de escuelas técnicas, o sea, de técnica, porque decía, a los chicos les cuesta escribir y les cuesta hablar, porque son de hacer. Entonces él buscaba que escribieran los chicos, un concurso que empezó en una escuela y que querían que fuera a nivel de toda la ciudad. Bueno, aquí es otro camino para fortalecer la palabra, la lectura y la escritura de estos chicos, que tienen una práctica muy fuerte en el hacer. Los chicos del Huergo es una escuela excelente, técnica. Entonces, bueno, fortalecerles también estos saberes.
Bueno. Te cuento que por veces siempre pasa, nosotros somos el Instituto Huergo, que es una escuela técnica privada que está en San Telmo, siempre a veces nos pasa la confusión, y nosotros lo que hacemos con los chicos del Huergo en primer y en segundo año, ellos tienen educación artística, es una propuesta de la rectora y la directora de estudios de que los chicos del primer año tengan educación artística, para justamente tratar de, no sé si subsanar, pero poder complementar este tipo de cosas, que no solo sea con el hacer, sino también puedan aprender a escribir, a leer y poder, digamos, sacar toda esa parte creativa que definitivamente existe en la técnica también, digamos, o sea, grandes inventos se han dado por grandes momentos de creatividad de ingenieros y, por qué no, de técnicos.
Sin ninguna duda. Julio Alonso, docente del Instituto Ingeniero Huergo y experimentador de Wikimedia en la escuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Boca de Todos. Y nosotros seguimos acá con Ana, ¿eh? Chau, Julio, nosotros seguimos aquí con Ana hasta las 7 de la mañana.
Hasta las 7 en Boca de Todos. La educación. Hasta las 7 en Boca de Todos.
Seguimos aquí hablando sobre los nuevos modos de construir conocimiento. Vemos la computadora o el celular y decimos, está todo allí. ¿Pero quién lo puso allí? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se validó? ¿Cómo construir una mirada crítica que nos permita saber que tal frase no es de Borges, como nos dice un sitio, sino de Galeano? Hay tanto que circula erradamente. Y para eso, para ayudarnos a entender este construir conocimiento y al saber cómo validarnos, está con nosotros, les decía, Ana Torres, que es directora ejecutiva de Wikimedia, la fundación de Wikipedia en Argentina. Ana, y también hablábamos hace un ratito sobre, vos me decías, lo más interesante de Wikipedia es lo que no se ve. Sí. Y ahí te dije, no me cuentes, contale a nuestros oyentes.
Bueno, el backstage, nosotros le llamamos, la construcción, cómo se construyen realmente los artículos. En primer lugar, porque es totalmente cierto eso que le dice el docente al chico, todo el mundo puede editar. Sí, nosotros, Wikipedia es un proyecto abierto donde todo el mundo puede convertirse en editor o en editora. Pero cuando leemos un artículo de Wikipedia, y ahora les animo a que hagan el ejercicio cuando lo tengan delante de la pantalla, pueden darse cuenta que cuando lo leen hay una serie de pestañas alrededor de el mismo artículo, y una de ellas es la discusión. En la discusión es donde realmente se va construyendo el artículo y donde los diferentes puntos de vista entre editores y editoras se intentan poner lo más neutrales posibles para que esa sea la última o la versión que sea predominante dentro de un artículo. Recordemos de que Wikipedia, la historicidad son 24 horas, por lo que hay muchísimos artículos que refieren a acontecimientos que están sucediendo ahora, muchos vinculados a conflictos armados, muchos vinculados, a hambrunas, por ejemplo, o a ataques terroristas o a catástrofes naturales, por lo que muchos podrían entender o pensar que sería muy difícil de ponerse de acuerdo, esos son los artículos que normalmente están mejor hechos.
Porque son producto de una discusión entre gente que no se conoce,
que se
contacta de manera virtual,
sí,
a través de la página,
sí,
que son los voluntarios wikimedistas,
sí,
o wikipedistas, que van construyendo conocimiento y que tienen que lograr un acuerdo para poder poner una voz lo más objetiva posible. Sería
la neutralidad en Wikipedia, esto también es un detalle bastante interesante, es entendida de manera diferente a lo que nosotros consideramos como una voz neutral. Sobre todo porque entendemos que la neutralidad es algo muy difícil de alcanzar. Pero para nosotros neutral es que en un artículo esté visibilizadas las diferentes posiciones y opiniones respecto a ese tema, de manera equilibrada. Para mí lo interesante de las discusiones o de las discusiones que se generan es que incluso en temas tan controversiales que atraviesan la vida de muchísimas personas, por ejemplo, los terremotos mexicanos hace poquito, o la hambruna en Yemen, o Siria, que son temas muy delicados, lo que digo, que nos atraviesan constantemente la vida de las personas, personas desconocidas sean capaces de ponerse de acuerdo, de construir colaborativamente de aquello que nos dijeron que no íbamos a ser capaces de hacer, que es dialogar y ponernos de acuerdo, pueda llegarse a cabo. Obviamente son comunidades, y en todas las comunidades hay rifirrafes y hay un ida y vuelta, pero la realidad es que se construye y que se sigue construyendo conocimiento, y que se sigue construyendo, no siempre es un conocimiento totalmente que representa todas las visiones posibles, porque tenemos un problema de género bastante interesante y bastante importante en lo que es Wikipedia. Solo de cada 10 personas que editan Wikipedia, una es mujer, entonces nos está faltando la mirada y la visión de las mujeres en la escritura, y es algo que desde Wikimedia Argentina tratamos de incentivar muchísimo, pero sí es cierto que hasta hoy en día, ¿es posible construir colaborativamente conocimiento? La respuesta es que sí.
Me decías que otro de los aspectos interesantes es el de comprender cómo se construyen los recursos que permiten que exista una fundación en Argentina y en otras partes del mundo que se llama Wikimedia, y que es quien, de alguna manera, arbitra la actualización del software, algunas premisas básicas de encuentro en el mundo digital.
Sí, el software específicamente está en Estados Unidos. Nosotros simplemente somos una oficina operativa, como lo son los, creo que 44 otros capítulos y grupos de usuarios que hay alrededor del mundo. Pero eso es muy, muy curioso para que entienda la gente también un poco hasta qué nivel la horizontalidad se lleva, la horizontalidad y la incidencia de los voluntarios o voluntarias como protagonistas de este proyecto. O sea, nosotros, la fundación particularmente, todos los años hace una campaña muy grande de recaudación de fondos, que afortunadamente funciona bastante bien, y que es el que nos da como una cantidad de dinero suficiente como para sostener sobre todo los softwares y el staff que hay alrededor del mundo. Pero cuando Wikimedia Argentina quiere recibir, obviamente, fondos de Wikimedia Foundation como uno de sus financiadores principales, nosotros hacemos una propuesta anual de actividades que el staff de Wikimedia Foundation lee, pero que no tiene poder de decisión sobre ella. Y lo que hacemos es que la mandamos a un comité que se llama el Comité de Diseminación de Fondos, y el Comité de Diseminación de Fondos son 12 voluntarios de alrededor del mundo que han sido escogidos por la comunidad wikimedista también de alrededor del mundo, por su larga trayectoria como editores o por su trayectoria como parte del movimiento Wikimedia. Se reúnen dos veces al año, y en una de esas veces al año deciden, leen la propuesta de Wikimedia Argentina, la discuten y deciden cuánto es el dinero que ellos consideran que el movimiento Wikimedia puede ceder a Wikimedia Argentina para que siga sus actividades. Así que incluso también pasa con el presupuesto de la Fundación Wikimedia en Estados Unidos. Todo lo que se decide en materia económica pasa por el Comité de Diseminación de Fondos, que es un comité de voluntarios.
Es interesantísimo. Y me preguntaba, nos queda poco tiempo, la verdad que vuela el programa, pero ¿qué pasa con el lado oscuro de la red y Wikipedia? Y Wikimedia también, y los wikipedistas.
¿En qué sentido?
Cuando pensamos en el abordaje de temas que pueden incluir temas de grooming, temas de ciberbullying.
Bueno, Wikimedia es una comunidad, ante todo. Es una comunidad que, si bien está detrás de una pantalla, todos somos reales, todos somos y estamos. Y lo que tiene Wikimedia o Wikipedia es que es un poco muy, muy reflejo de la sociedad. No es una casualidad que haya pocas mujeres. También es un ambiente que todavía es bastante hostil para la mujer, donde de repente tenemos que tener más... saber validar muchísimo más nuestra voz. Estamos rodeados de varones, o sea, estamos validando la voz rodeada de varones, por lo cual, sobre todo actualmente, el gran desafío de Wikimedia no es tanto en ciertos temas que son muy controversiales, que obviamente estamos muy acostumbrados a lidiar con gente que cambia cosas dentro de la enciclopedia y lo hace a mala fe, o sea, con todo ese tipo de mundo estamos bastante acostumbrados. Yo creo que el gran desafío de Wikimedia es el tema del, no sé cómo se dice en español, no me sé la palabra, pero el harassment. O sea, el tema de la violencia más hacia... Sí, el tema de la violencia dentro de la comunidad con gente nueva. O sea, cómo damos la bienvenida a los nuevos que vienen a editar. Creo que es todavía, por el hecho de que hay una comunidad histórica que obviamente quiere mantener la calidad, y todavía estamos en ese desafío de cómo integrarnos los unos con los otros.
¿Y cómo se da eso? Cuéntanos alguna anécdota, Ana, más allá de lo general, donde vos digas, uy, este es un tema con el que tenemos que lidiar y es nuevo.
Temas así que han sido controversiales, es que han pasado de todos. O sea, todos los temas, como te decía, todos los temas que son de actualidad son los que están mejor hechos, pero también son muy controversiales. Y he visto, conozco gente de la comunidad... que incluso hay, no sé cómo decirlo, son muy controversiales los temas que son muy actuales, pero después ha habido temas de lo popular que también son muy controversiales. Es muy entendible, pero el artículo Boca River es muy controversial en Wikipedia, aunque parezca que no. Y un artículo que fue controversial y que a mucha gente le hace gracia es el del choripán. Porque para el español es un bocadillo de chorizo y para el argentino es algo popular y lo tuvieron que pelear mucho. Entonces, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desapariciones, violencias, conflictos armados, son artículos que son controversiales, pesados, pero que merece mucho la pena hacerlos.
Y ahí el espacio de la discusión entre los wikipedistas. Estamos ahora en comunicación con Karina Galperín, es licenciada en Letras y en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard, especializándose en la temprana modernidad europea. Actualmente, bueno, tiene muchísimos sombreros, pero me gustaría presentarla como directora de la maestría de periodismo de la Universidad Ditela La Nación y como una profesora apasionada, esto lo conozco de buena fuente, por el camino de investigación de sus estudiantes. Karina, bienvenida aquí a este programa que se llama En Boca de Todos. Mi nombre es Silvia Bacher y estoy con Ana Torres, directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por el llamado.
Bueno, y aquí estamos hablando sobre los desafíos. Primero, Ana nos explicó cómo se construye Wikipedia, cómo se validan los textos, cómo se piensan las discusiones en temas complejos en Wikipedia y con los wikipedistas. Y queríamos tener tu voz para pensar cómo se enriquece o se transforma o se empobrece la escritura en tiempos de Wikipedia.
Por empezar, yo no diría tiempos de Wikipedia, porque Wikipedia entra en realidad en lo que llamaríamos tiempos de Internet, el tiempo de las redes sociales. Me parece que Wikipedia entra un poco dentro de ese universo en donde la escritura tiene un lugar nuevo y donde el acceso a la escritura pública está abierto a muchísima más gente de lo que estuvo siempre hasta este momento. Yo no creo que pueda resentirse nada que incentiva el uso de un instrumento. Entonces, lejos para mí de ser una señal de alarma, diría, me parece que solo estamos en un camino en donde la escritura, que ha tomado una importancia para la vida cotidiana de todo el mundo, no solo de una minoría letrada, en un momento en donde esa importancia, como digo, crece y crece, y donde para las personas esa herramienta es cada vez más importante, solo va a mejorar, y por mejorar entiendo hacerse una herramienta más efectiva para sus usuarios. También va a cambiar, y en general somos bichos de costumbre, sobre todo en el ámbito cultural, y solemos asimilar lo que cambia a lo que se deteriora. Yo no lo veo así, creo que va a cambiar la escritura, creo que va a cambiar según las necesidades nuevas que tienen los nuevos usuarios, que no son las mismas que tenían los usuarios anteriores, y por lo tanto lo veo como un momento para celebrar este auge de la escritura.
Una escritura que en muchos casos también está atravesada por la ortografía. Me decía, creo que fuera del aire, Ana, que los wikipedistas son apasionados defensores y cuidadores de la ortografía, algo con lo que vos discutís bastante.
Sí, yo creo que esa preocupación por la ortografía pertenece a una época anterior y a preocupaciones anteriores. Yo insisto, vos sabés, yo creo que la ortografía importa muchísimo, en el sentido de que importa muchísimo que todos escribamos las palabras de la misma manera. Ahora, creo que nuestra ortografía y la ortografía de casi todas las lenguas que nos son cercanas tienen algunas complicaciones que tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones de la sociología de los grupos letrados y con muchas otras cosas que le dieron un lugar que yo creo que es lógico que se vea afectado por esto que yo describí hace un tiempo, por este uso muchísimo más intensivo y amplio de la escritura por mucha gente que prioriza otras cosas de la escritura, y lo que más prioriza la gente en el uso actual de la escritura, en las redes sociales, en internet, etcétera, es la velocidad y la eficacia. Y por lo tanto, la ortografía se somete a cambios y se someten las palabras a abreviaciones, y hay ciertas modificaciones en nuestro uso de la lengua que afectan a la ortografía, y que yo creo que debemos atender a esos cambios en lugar de censurarlos y corregirlos.
Sin embargo, desde instituciones como la Real Academia Española, por dar un ejemplo, hay una resistencia muy fuerte a esta transformación, que es la transformación que se dio desde el inicio de la comunicación humana, y que en este momento, y esta ya es parte de la pregunta, con la llegada y el avance de la tecnología también lleva a un avance y una transformación de la lengua escrita. ¿Cómo funciona, o cuál es la función desde tu punto de vista, o el sentido que tienen hoy estas instituciones que están ligadas a la concepción de la escritura desde la modernidad, si querés llamarlo, ¿no? Desde un lugar tan distante al desarrollo actual de la lengua y fundamentalmente la escritura y el habla?
Lo primero que te diría es que la resistencia a los cambios, sobre todo en el ámbito de la cultura, son más que comprensibles. La escritura, la cultura, forman parte también de la identidad de los individuos, y los individuos se arraigan mucho a cosas que les enseñaron, a valores que les enseñaron que estaban ligados a esas cosas y que nunca se cuestionaron demasiado. Así que a mí me parece normal esa resistencia, me parece normal esa mirada de un grupo, yo diría pequeño, de letrados o de educados, incluso de algunos maestros que miran estos cambios con horror. Me parecen comprensibles, como te digo, me parece también que es un fenómeno muy, muy, muy nuevo. Nosotros, como vivimos en nuestro tiempo, nos parece que ya hace bastante que está esto, pero si uno toma cierta perspectiva histórica, todo esto con la escritura acaba de empezar a pasar. Así que yo le daría tiempo a las instituciones para que para que se den cuenta de que hay ciertas evoluciones que son lo que esas instituciones suelen llamar evoluciones naturales de la lengua y no problemas. Y que los que sean problemas, en el sentido de cuestiones que uno puede darse cuenta que mejor no modificarlas de la manera en que se modifican espontáneamente porque hacen que la lengua funcione peor, dejarlo. Vos sabés, no sé si vos sabés, pero yo hace mucho que vengo diciendo, por ejemplo, yo creo que uno de los cambios que se están dando en el uso de la lengua corriente, sobre todo en las redes sociales, es el abandono del signo de pregunta de apertura en el español. Y usamos el de cierre como el inglés, como el francés, como todos los otros idiomas, porque de hecho el signo de interrogación y de admiración de apertura solo lo tiene la lengua castellana. Sin embargo, a mí me parece que dejarlo es una pérdida, en el sentido de que en el español, si hay un signo de interrogación y de admiración que vos necesitas, es el de apertura y no el de cierre, dado que en la mayoría de las otras lenguas la sintaxis, es decir, el orden de las palabras, te indica si eso es una pregunta o una afirmación, mientras que en español no. Por supuesto que cuando lo hablas tenés el tono, pero cuando lees, si no tenés el signo de interrogación o de admiración, pero sobre todo de interrogación, que es el más importante, de apertura, llegás al final de la oración y recién ahí te diste cuenta que lo que estaba leyendo como una afirmación era una pregunta. Entonces digo, a mí me parece que las instituciones son buenas para marcar esas cosas. Digo, para llamar la atención y decir, miren, esto está ocurriendo, quizás no es una tan buena idea.
Estamos hablando con Karina Galperín. Es la verdad, siempre que converso con vos, que te entrevisto, traes una mirada que enriquece el pensamiento. Te agradecemos muchísimo. Nos quedan 1000 preguntas para hacerte. Queremos que un día vengas al piso, Karina.
Dale, cuando ustedes quieran. Muchísimas
Porque
gracias por la llamada.
Hay mucho para hablar sobre muchísimo. Temas que no están en lo cotidiano, pero que al final lo están, porque nuestro uso de lectura y escritura en las redes, bueno, por supuesto, es clave entender qué hacemos. Hoy estamos haciendo eso aquí en el programa, tratando de entender qué pasa cuando uno atraviesa la pantalla, qué hay detrás de eso. Nos ayudaste un montón. Un abrazo grande,
bueno,
Karina.
Muchas gracias, Karina. Silvia. Un beso grande como siempre. Chao, chao.
Un beso. Bueno, Karina Galperín es doctora en lenguas y literatura romance en la Universidad de Harvard. Es directora de la maestría de periodismo de la Universidad Ditela y el diario La Nación. Y nos quedan muy poquitos minutos. Ana Torres, ¿puede la escuela, puede la universidad, la escuela tomar un modelo del estilo Wikipedia para enseñar o es una locura?
Para mí no. Para mí sí se puede. Para mí, y aparte después de 15 años, 16 años, donde ya hay cierto recorrido y donde hemos caminado tanto y donde hemos probado y tenemos muchas lecciones aprendidas, creo que Wikipedia es un modelo que incluso ya tiene como unos cimientos bastante fuertes como para ser trasladados en otras organizaciones y en otras instituciones. Creo que escuchar la voz de todos de manera equitativa y poder construir desde la base y de manera horizontal es posible en cualquier lugar y espacio, y creo que debemos darle voz tanto a los docentes como a los chicos más que nunca.
Interesantísimo. La verdad que un programón para seguir escuchando a cada uno de nuestros entrevistados. Todos nos ayudaron a mirar más. Pueden ustedes buscar, pueden ser wikipedistas. ¿Puede la gente apoyar esta iniciativa?
El mejor apoyo que pueden hacer es siendo editores o editoras, sumándose y regalándonos el conocimiento para que no solo acá, sino que el conocimiento traspasa fronteras, lo puedan tener accesible miles y miles de personas en las otras partes del mundo.
¿Y cómo hacen para ser cómo se hace para ser wikipedista?
Bueno, en la página de cualquier artículo, justo arriba a la derecha, hay un apartado que pone acceder y te haces el usuario en 3 segundos. Es muy, muy rápido.
Eso es rápido. Todo lo demás no es rápido. Todos los prejuicios que tienen los docentes, esto es copia y pegue, no es así. Hay mucho para caminar, pero es un modelo muy interesante. Antes de terminar, te invito, Ana, a escuchar la columna de Daniel Santa Cruz, que es nuestro columnista de todas las semanas y que ya está aquí con nosotros. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, Silvia. Bueno, en este ciclo de columnas que estamos comentándoles, ¿cuáles son los modelos educativos más exitosos del mundo? Decíamos que La educación es quizás el indicador más importante para determinar el desarrollo de una nación. Hicimos un comparativo con las pruebas internacionales estandarizadas PISA, TIMSS y PIRLS, que ubican a un grupo de países entre los mejores del mundo. La semana pasada hablamos de Corea del Sur, de Japón y de Singapur. Dimos las características centrales de esos países. Hoy le vamos a hablar de otro grupo que están ubicados en Europa. Vamos a hablar de Finlandia, de Holanda y de Reino Unido, que son modelos educativos exitosos. Cuando hablamos de Finlandia, siempre en Argentina se está mirando hacia Finlandia porque es el país de moda, quizás es al que nos queremos parecer, aunque estamos muy lejos. El modelo educativo de Finlandia se caracteriza por ser exigente, pero al mismo tiempo flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas en la escuela y no deben realizar tareas en la casa. Esto se debe en parte a que el sistema finlandés propone un aprendizaje basado en la experiencia. Se promueven múltiples actividades extracurriculares que se realizan en la misma localidad y que buscan fomentar los talentos dependiendo de los intereses de cada alumno. En este escenario, la escuela se convierte en un centro comunal. Muchos colegios cuentan con salones de juego, espacios de recreación y lugares que fomentan la colaboración. Es decir, en Finlandia, las escuelas terminan siendo un lugar de reunión y de identificación cultural para los estudiantes. Vamos a Holanda. Desde el año 2013 en Holanda se comenzó a implementar el modelo educativo para la nueva era creado por Steve Jobs, que propone un aprendizaje autónomo donde el estudiante es quien establece sus propias metas guiado por el maestro. Este sistema integra la tecnología como parte fundamental dentro de lo que es la currícula académica, de lo que aprenden los chicos, con la finalidad de que los alumnos puedan, por un lado, acceder a contenido multimedia interactivo lúdico que enriquezca su proceso individual, y por el otro, conozcan herramientas digitales que faciliten la comunicación con sus pares y profesores. Fomentar la colaboración, la independencia del estudiante y el uso de las nuevas tecnologías son las características más destacadas del modelo educativo holandés. Nos vamos al Reino Unido. Otro modelo educativo exitoso en Europa. El sistema educativo del Reino Unido siempre ha estado en la lista de modelos destacados del mundo, ya que constantemente busca la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Recientemente, el gobierno británico anunció un nuevo diseño curricular que se implementará en la escuela primaria con el objetivo de elevar los estándares educativos de los chicos que van entre los 5 y los 16 años. Esto se enfocará en desarrollar las habilidades básicas de los primeros grados. Será mucho menos extenso y estará dividido solo en 5 módulos principales: matemáticas, inglés, computación, ciencia y diseño y tecnología. Atención con este punto, porque muchos países del mundo a los cuales les está yendo bien en educación y están mejorando la calidad, en lugar de diversificar la enseñanza, la están nucleando en ramos. Es decir, van sintetizando los aprendizajes en 5 o 6 módulos, 5 o 6 materias o ramos para que los chicos puedan concentrar los aprendizajes en ellos, porque la experiencia que se tomó en los 80, en los 90, de enseñar mucho, en muchos países dio como resultado que los chicos aprendieran poco. Bueno, Holanda, Reino Unido, Finlandia, les contamos hoy. La semana que viene seguimos con otro grupo de países para contarles las características, brevemente, por supuesto, de los países más exitosos en términos de calidad educativa del mundo. Gracias, Silvia, hasta la semana que viene.
Gracias, Daniel, y se nos terminó el programa. Gracias, Ana Torres, directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Gracias a Karina Galperín, que nos habló desde la Universidad de Itela sobre los desafíos que tiene la escritura hoy en un tiempo digital. Y también tuvimos la voz de Julio Alonso, del Instituto Ingeniero Huergo, que junto con sus estudiantes son voluntarios wikipedistas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué vimos? Desde mi punto de vista es que todos podemos y debemos ser protagonistas de esta transformación. Por supuesto, hay muchas otras modos de hacerlo más allá de Wikipedia, pero es una experiencia interesante de ver, de compartir, de pelearse con ella y de saber que siempre, siempre, siempre tenemos que validar nuestras fuentes. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Nos encontrás en nuestro Twitter, @SilviaBacher, en nuestro Instagram, SilviaBacher, ok, y en nuestro correo electrónico en boca de todos nacional@gmail.com. El programa durante toda la semana, este y todos los programas en radionacional.com.ar. Hasta el domingo próximo.